La veo muy preocupada, Grace, pero desde hace rato usted con el tema de la contaminación de los plásticos. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que la tiene sin dormir?
Me preocupa mucho, Julio, el tema de los plásticos porque cada vez es peor. Y es insuficiente esa regulación que hacen los países para poder controlarlo, y el impacto en las poblaciones vulnerables se está viendo cada vez más fuerte.
Pues hay una información del periódico The Lancet, que es una de las biblias académicas médicas del mundo, en donde se advierte que este planeta enfrenta la crisis del plástico impulsada por un aumento de 200 veces en su producción desde 1950, y se podrá triplicar para 2060. Los principales responsables son los plásticos de un solo uso. Es una eminencia el invitado, es el doctor Philip Landrigan. Él es pediatra epidemiólogo, experto en salud ambiental, y es el director del programa de salud del Boston College. Es conocido por su trabajo. Él ayudó a eliminar el plomo en la gasolina. Eso fue hace muchos años, por los efectos tóxicos que tenía el plomo en los niños. La siguiente amenaza es el plástico, y esa es la primera pregunta. Ana, ¿cómo se puede enfrentar esa amenaza? Si él pudiera dar una recomendación, ¿qué sugeriría hacer hoy para ganarle la pelea a los plásticos de un solo uso?
Good morning, Dr. Landrigan. Thank you very much for your time today at W Radio.
It's a pleasure to be here. Thank you.
Dr. Landrigan, every day we see more and more news about this plastic intoxication we're being apparently exposed to. At this point in time, if you had any recommendation that you could do to control this fight against this one-time use plastics, what would that recommendation be?
So my recommendation is that the Global Plastics Treaty that is currently under negotiation in Geneva, Switzerland, by the United Nations, needs to include a cap, a limit, on the global production of plastics, which focuses specifically on restricting the manufacture of single-use plastics.
Pues nos dice que la recomendación que él daría es que se revise ese tratado que hay sobre el plástico en las Naciones Unidas y se incluya un límite de producción mundial, es decir, se debe restringir la manufactura de plásticos en el mundo.
Grace, mire, él habla de los niños, y yo que tengo niñas, a veces me pregunto, ¿habrá alguna forma en esta época, en esta generación, de que los niños no estén expuestos a microplásticos, o realmente eso ya es imposible? Doctor, I have young girls, and every day I wonder if in this era, is there any way that kids cannot be exposed to microplastics, or that's just something that we are not going to be able to fight when we're talking about kids and their exposure?
There is no way that we can completely prevent children from being exposed to microplastics. But what we can do is we can limit children's exposure to microplastics and plastics in general. And the way to do that is to distinguish between those plastics that we absolutely need in our daily lives and those plastics, like inessential single-use plastics, that we can do without, and make wise choices about what we purchase, what we use, what we bring into our homes. We know we can't avoid plastic completely, but we can certainly limit the exposure.
No hay forma en que podamos prevenir que esos microplásticos lleguen a los niños, pero sí podemos limitar la exposición. Nos dice que es importante distinguir en qué plásticos necesitamos en el día a día y los otros que a lo mejor no son tan esenciales, esos plásticos de un solo uso que a lo mejor no son tan importantes. Entonces, él lo que recomienda son elecciones inteligentes para comprar esos plásticos que sean necesarios y revisar bien qué estamos llevando a la casa, qué estamos comprando, qué estamos usando. Y a pesar de que no se puede prevenir por completo pues el plástico, sí se podría limitar de cierta manera.
Pero esa intención que él expresa no se choca con la nueva realidad de, por ejemplo, la administración Trump, que está quitando restricciones, controles a todo este tipo de temas, desde lo más elemental como los pitillos plásticos. ¿No hay una realidad de desregularización que va en contravía de lo que se está proponiendo?
Wouldn't you say that at this point there's a contradiction between what you are saying and what the current U.S. administration is doing? We have seen recently, you know, the elimination of restrictions that there were already implemented in terms of plastic use. Don't you think there is like a contradiction and different points of view between what you are saying and what the current Trump administration is doing?
The short answer is yes. The longer answer is that the Under Secretary Robert Kennedy, the U.S. Department of Health and Human Services is talking about reducing children's exposure to chemicals, which in theory is a good thing. But as you say, in actuality, by relaxing regulations on toxic chemicals, the current administration is actually increasing children's exposure to toxic chemicals in plastics and in other materials.
La respuesta corta es sí, sí es una contradicción, y la respuesta larga es que el secretario Robert Kennedy en el Departamento de Salud y Servicios Humanos pues sí busca reducir la exposición a químicos de los niños. En teoría eso es algo bueno, pero nos dice que en la actualidad, o más bien en la realidad, relajar esas regulaciones de los químicos tóxicos aumenta la exposición a los niños, a los mismos, al plástico y a todo eso que les puede hacer daño.
Por favor, preguntémosle al doctor Landrigan si tal vez uno de los motivos por los que no le estamos dando tanta importancia a la contaminación por los plásticos es porque no hay estudios que nos digan el daño que nos hace a todos los humanos el estar consumiendo tanto plástico en la comida que comemos, en el aire que respiramos, etcétera.
Don't you think that perhaps the problem we have, the reason why we're not paying enough attention to this microplastic toxicity is because there is not enough studies done about the effects that these plastics can have in human beings on the long term?
Yeah, for a long time, the dangers of plastic were invisible because, as you say, there were not enough studies. However, in the past few years, the numbers of studies on microplastics and plastic chemicals and the harms that they cause to human health have been accelerating. And now we can say with a high degree of confidence that plastics are harming human health at every stage of the plastic life cycle. And that plastic life cycle begins with fracking of gas and drilling for oil, because oil and gas are the main feedstocks for plastics, and then the harms extend to plastic production workers, people who all of us who use plastics, and to people who harm plastic waste. So in the last few years, the invisible is becoming increasingly visible.
Nos responde que por mucho tiempo el peligro del plástico ha sido invisible. No había estudios suficientes, así como apuntaba Juan Pablo en la pregunta, pero en los últimos años, en los años recientes, ha aumentado ese número de estudios que se ha hecho sobre el efecto negativo que puede tener los microplásticos, el químico de los plásticos en los seres humanos y en el cuerpo humano. Así que ese número de estudios se ha venido acelerando y por eso se puede decir ahora con certeza que el plástico está afectando la salud de los seres humanos. Cualquier etapa, digamos el ciclo de la vida del plástico, afecta a los seres humanos, desde la extracción de gas y petróleo, que es la fuente del plástico, hasta la producción misma, afectando a las personas que están allí haciéndolo, la persona que usa ese plástico y los desechos. Nos dice que lo que antes era invisible, ahora está siendo bastante visible con estudios y es, en efecto, ese daño que puede causar el plástico para la salud.
Chris, yo quiero preguntarle a él del agua. Él, por ejemplo, ¿cómo toma agua? Porque una vez se ve en ese chicharrón de que, bueno, no quiero tomar aguas de plástico, botellas de plástico porque está el plástico, pero entonces uso un filtro y el filtro está hecho de plástico. O luego lo saco de un agua y uso un vaso de plástico. Él, ¿cómo toma agua y qué nos recomienda? Dr. Landrigan, this is more personal, but I wonder, what type of water do you drink? Because I've, you know, constantly felt into this chaos between, okay, so should I drink bottled water? But then if I drink bottled water, you have microplastics there. But then if I use a filter, the filter sometimes is made out of plastic. And then if you use a filter that's not made out of plastic, then you're using a cup of plastic. How do you drink water and what would you recommend?
So I have the good fortune to live in Boston where the tap water is really good and we don't need a filter. But I would definitely advise people, if the water supply is reasonably safe, to drink tap water over bottled water.
Well, Dr. Philip, thank you so much for your time. It's been a pleasure having you today in our show, and thank you for your recommendations.
Gracias.
Thank you so much.
Gracias.
Bueno, nos dice que él vive en Boston y tiene la fortuna de que puede tomar agua de la llave. El agua no tiene que ser filtrada. Entonces, la recomendación es que si uno está en un lugar donde el agua es segura o medianamente segura, pues se tome el agua de la llave y se evite comprar el agua en